Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
¿Abrió por ahí en la capital del mundo, Carlitos?
Mire, como que ahora no hay perspectiva de que llueva. ¿Qué quiere que le diga?
Bueno, mejor un poco. Entonces.
Está como, sí.
Ah, te iba a preguntar si había abierto, porque acá ni miras. Nada, no era porque en realidad había abierto acá. Quédate tranquilo.
No, acá todo tranqui por ahora. Bueno. Sigue una jornada fría, te diría.
Bueno, sí, está medio fresco. Hay que
cuidarse. Como anoche también, ¿no?
Bueno, sí.
Pues bien, veamos. Te decía que no solemos ocuparnos de temas internacionales en esta columna, pero lo que está ocurriendo en Brasil y sobre todo la relación que tiene con nuestro país, con Latinoamérica, nos propone poner una mirada, ¿no? Sobre la destitución de Dilma Rousseff. Y lo que parece ser la situación de otros gobiernos de izquierda en Latinoamérica, ¿no? No soy de los que se inscribe en la teoría del golpe de Estado en Brasil. En principio porque la Constitución permite aplicar el impeachment. Se han dado algunas de estas circunstancias. Fíjate, la excepción 3 de la Constitución de la República, que habla de la responsabilidad del presidente, en el artículo 85 dice: constituyen delitos de responsabilidad los actos del presidente de la República que atenten contra la Constitución Federal y especialmente contra la existencia de la Unión. El libre ejercicio del poder legislativo, del poder judicial, del Ministerio Público, de los poderes constitucionales de las unidades de la Federación, el ejercicio de los derechos políticos individuales y sociales, la seguridad interna del país, la probidad en la administración y la ley presupuestaria, el cumplimiento de las leyes y de las decisiones judiciales. Y después hay un párrafo único que dice que estos delitos serán definidos en una ley especial que establecerá las normas de proceso y enjuiciamiento, que es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Obviamente, de todo esto es una lectura legal, ¿no?
Claro.
Se puede hacer también una lectura política.
Desde luego.
Y en este caso hay que considerar varias situaciones. Por ejemplo, según señalaba la BBC en abril de este año, la denuncia contra Dilma Rousseff alude en particular a lo que en Brasil se denominan pedaladas fiscales, ¿no? Que implican el uso de fondos de bancos públicos para cubrir programas de responsabilidad del gobierno. El argumento es que esa práctica está prohibida por una ley de responsabilidad fiscal, pero el gobierno lo hizo de todos modos para exhibir un mayor equilibrio entre ingresos y gastos, es decir, reducir el déficit fiscal y presentar mejor sus números con la previa a la campaña electoral del 2015, ¿no?
Claro.
Por eso mismo, el Tribunal de Cuentas brasileño rechazó las cuentas de la administración Rousseff en el año 2014, año en que fue reelecta, por escaso margen, pero fue reelecta. Pero ocurre que muchas de esas maniobras fueron usadas por gobiernos anteriores.
Sí, sí.
Y hay datos oficiales que indican que se volvieron mucho más frecuentes durante la gestión de Rousseff. Los denunciantes dicen, además, que estas irregularidades continuaron en el 2015, algo que es clave, porque varios juristas han sostenido que la presidenta solo puede ser juzgada por delitos cometidos durante su actual mandato, ¿no? No por causas anteriores. Otro asunto, que no es menor, es que el pedido de impeachment contra la presidenta llegó al Congreso en octubre del año pasado con la firma de tres juristas. Uno de ellos, Hélio Bicudo, tiene 93 años, fue fundador del Partido de los Trabajadores, el PT, que también integra a Dilma Rousseff, fue miembro del gobierno de João Goulart, y hombre estrechamente vinculado a la defensa y protección de los derechos humanos. Hoy apoya a Marina Silva. Se fue del PT en el 2005 cuando se destapó el asunto del mensalao, ¿no? Lo que le pagaban a los diputados para que le aprobaran proyectos. Hay que considerar también que varios de los diputados y senadores que apoyan la destitución de Dilma son investigados por recibir suculentos sobornos, ocultar cuentas bancarias en el exterior, algún asesinato, también hay algunos que tienen asesinato, y hasta planear la fuga del país de un preso en un avión particular, ¿no?
Sí.
Yo escuchaba atentamente...
Son
una banda de delincuentes.
Totalmente.
Son la mayoría.
Crimen organizado.
¿No? Digámoslo con todas las letras, esto, sin que nadie se ofenda.
Luego es así.
Yo coincido con algo que decía nuestro colega Daniel Ridner hoy acerca de que Dilma no cae por una acusación menor, que se trata de una acusación menor, sino por un conjunto de circunstancias, y que ella es la propia protagonista de su caída, ¿no? Él reseñó mucho mejor que yo varias de esas circunstancias que llevaron a esta situación. triste situación la que espera Brasil, ¿no?
Tremendo, tremendo.
Porque quien quedará como presidente, claro, sí tiene graves acusaciones por corrupción.
Claro, sí, sí.
No se sabe qué va a pasar con eso.
Sí, eso es un problemita de aquí a poco.
Es un problema,
¿no?,
grave, ¿no?
Va a pasar con el propio Temer, ¿no?
Está claro, es un problema grave. Ahora, es bien curioso, fíjate vos este dato, ¿no? Uh-huh. No es menor. Como Jânio Quadros y Dilma Rousseff, los dos únicos dos presidentes brasileños que no han sido acusados por corruptos, perdieron sus cargos. Todos los otros presidentes tuvieron acusaciones por corrupción.
Sí.
Se probaron solamente en el caso de Fernando Collor de Mello, pero todos terminaron con acusaciones por corrupción.
Sí, sí, y hay que recordar, yo lo recordaba hoy, que en el impeachment de Collor de Mello, la denuncia parte a partir precisamente de un funcionario de Petrobras, de alto mando de Petrobras también.
Exactamente.
O sea,
sí,
que esto más viejo, en el Brasil es súper viejo esto, ¿no?
Estaba todo el tema de las empresas que hacían,
sí,
que obtenían, pagan coimas y obtenían contratos.
Claro, esto estaba, es viejísimo, ¿no?, en Brasil.
Jânio Quadros debió renunciar amenazado por el ejército. Y Dilma Rousseff por una violación menor a la Constitución. Ambos se quedaron sin apoyo político. ¿Qué es lo que decía Daniel Rinden hoy, no?
Uh-huh.
No tuvo apoyo en diputados. Uh-huh. Tampoco tiene demasiado apoyo en su partido. A propósito, el ex esposo de Dilma Rousseff, un hombre de su amistad hoy, uh-huh, un ex integrante del PT, no, es integrante del PT actualmente también, decía que en realidad lo que le pasa a Dilma es como una venganza del PT contra ella, ¿no? Que la dejaron sola. Algo de eso debe haber, seguramente,
sí,
entre tantas cosas, ¿no?
Claro.
Ahora, lo más trascendente de todo esto, lo que a nosotros nos parece más importante señalar hoy, es que la corrupción terminó por destruir el sistema político de la democracia brasileña.
Claro, claro.
Hoy, los corruptos dan el golpe final. Todas las defensas de Dilma fueron vanas. Nadie la ha acusado de enriquecerse desde su cargo, pero integra un partido que se fue desintegrando por tener algunos de sus máximos dirigentes en la cárcel por corruptos.
Exacto.
Un partido que terminó aliado a lo peor de la política brasileña.
Exacto.
Ella no podía ignorar lo que pasaba con Petrobras ni en el Parlamento.
No.
Y aunque esté claro que no fue parte de ese esquema y que permitió las investigaciones, en todo caso fue omisa en no enfrentar con mayor decisión a esa banda de delincuentes en que se han convertido la mayoría de diputados y senadores.
Y conocía a Petrobras, porque ya lo hemos dicho hasta el cansancio.
Pero claro, fue ministra de Minería y además fue jerarca de Petrobras.
Sí,
¿no?
Fue la presidenta del comité administrativo de la empresa desde el año 2003 al 2010 en que asume como presidente.
Yo no tengo duda que Dilma, con otra actitud, hubiera tenido al pueblo de su lado, 54 millones de votantes que están hartos de vivir esta circunstancia, ¿no?
Claro.
Que no encuentran remedio a esta situación. Tal vez hubiera pasado a la historia como la primera mujer presidenta que perseguía a los bandidos a diestra y siniestra.
Claro.
Prefirió el estatus que le daba el cargo que hoy perderá. Tal vez, debió renunciar, convocar a nuevas elecciones y denunciar públicamente todos estos tropicios.
Ah, sí, yo estoy
eso
de acuerdo.
Eso es lo que hubiera debido hacer desde acá.
Sí. Pero yo creo que esto, la mirada de Plutón, es lo mismo, ¿no? Digo, si tiene posibilidad de rebobinar, siempre hubiese sido la mejor salida, ¿no?
Pero claro, que sin ninguna duda. Además, tenía, digamos, ese apoyo.
Claro, claro.
Aunque hubiera perdido apoyo por las circunstancias económicas, tiene un apoyo impresionante. Ahora,
porque, una cosa importante para decir, ¿no? Digo, tanto que se habla de quienes quedan ahora. Ella sabía que si ella se iba, también iban a quedar ellos.
Pero
una buena,
claro,
manera de que esto no hubiera ocurrido hubiera sido el llamado a nuevas elecciones.
Pero clarísimo, pero además, ¿qué hubiera pasado si la propia presidenta dice, no, fulano tiene tal cargo, mengano tiene tal cargo, mengano hizo tal cosa, sultán hizo tal otra?
Claro.
¿Eh?
Sí, sí.
A ver, esa es otra historia, ¿no?
Sí, sí.
¿Por qué no ocurrió? Bueno, vale usted saberlo.
Uh-huh.
Algo parecido ocurrió en Argentina, ¿no? La corrupción se tragó una propuesta política y se tragó un país. Venezuela transita un camino complejo que puede terminar de mala forma. Un Estado también destruido por la corrupción.
Uh-huh.
Hay muchos que prefieren mirar a otro lado para no percibir los problemas propios, ¿no?
Sí.
El problema es que la corrupción ha permeado todos los estratos. Ya no es solo un tema de políticos y empresarios, es un asunto de todos, por acción o por omisión.
Uh-huh.
Y vaya si todos los días estamos descubriendo cómo, desde pequeños funcionarios hasta medianos funcionarios, hasta altos funcionarios, están aprovechando en beneficio propio su particular posición de privilegio.
Uh-huh.
Y esto tal vez sea lo más grave. Los partidos políticos y sus dirigentes tienen una importante responsabilidad. En función de sus intereses políticos, han terminado justificando cualquier cosa. En Uruguay sobran los ejemplos en los últimos 30 años. Las famosas dos bibliotecas, ¿te acordás?
Sí, claro.
Pero cuando esa justificación termina desvirtuando un proyecto político, se da el primer paso hacia el abismo. Eso le ocurrió al PT, eso le ocurrió al chavismo, uh-huh. eso le ocurrió al kirchnerismo, y eso está ocurriendo en Uruguay.
Sí, sí. Sí, la verdad, eso sí.
Se puede leer de muchas maneras esto, Daniel. Mm. Se puede leer, a veces, veía el otro día la sesión donde Dilma Rousseff concurrió, ¿no? Y claro, ella señalaba algunas cosas allí y decía, bueno, en el fondo hasta me provoca un estado de pena, ¿no? Uh-huh. Una mujer que ha vivido la vida que ha vivido, fíjate, tuvo que soportar la tortura, la prisión infame, por resistir un golpe de Estado, ¿no? Por resistir una democracia, ¿no? Por resistir un golpe de Estado. Tuvo que padecer cáncer y superarlo. Y ahora se encuentra en esta circunstancia, ¿no? Uh-huh. Una circunstancia difícil. Tal vez no tuvo el poder suficiente para hacer estas cosas. Ahora, yo no sé, finalmente, y este es un tema interesante, ¿no? Porque siempre se habla de los poderes, siempre se habla de los poderes ocultos, el poder mediático, el poder económico, las multinacionales, yo qué sé, siempre hay poderes. Uh-huh. Ahora, ¿hay poder mayor que el del presidente de la República con el respaldo de su gente? Es decir,
si un presidente, que no reparan en eso, parece.
Si un presidente decide recurrir a sus votantes, decide recurrir a la gente que lo llevó a ese cargo, ¿qué podría pasar? Eso es lo que me pregunto. Alguien puede decir, bueno, tal vez ocurra un baño de sangre, no sé. Bueno, es probable que en algunas circunstancias sí. Yo creo que hay naciones que, en las que no existe esa posibilidad, ¿no? Brasil me parece que es un caso, digamos, más allá de que puede haber algún tiro, pero no creo que exista esa posibilidad. Venezuela, por el contrario, me parece que está al borde de una cosa terrible, ¿no? Uh-huh. Pero se dan otras circunstancias allí.
Bueno, se acaban de alcanzar los votos, ¿eh? Ya está destituida, sí, Dilma Rousseff en este mismo momento.
Y bueno, es una circunstancia difícil.
Tremendamente difícil, pero hay que colocar todo en una perspectiva. Lo comentaba hoy, lo tengo aquí en mi computadora, el artículo de marzo de 2015 de Frei Beto, fundador del PT, asesor especial del expresidente Ignacio Lula da Silva, el coordinador del programa Hambre Cero, amigo
personal. Un hombre respetado,
super respetado,
creyente y no creyente.
Creyente,
¿no?
Sino creyente, porque se trata efectivamente de una figura religiosa, sí. Pero es un tipo respetado socialmente en la comunidad por fuera de los credos. Sí. Amigo personal de Lula. Increíblemente, yo no sabía, conoce a Dilma desde la infancia porque son de la misma calle en Belo Horizonte, donde vivían. Pues en marzo de 2015 ya titulaba: estamos presenciando el principio del fin. El PT tiende a convertirse en un remedo del PMDB. O sea, esto no era algo que no se pudiera saber. Además, él habla de eso también, ¿no? Él dice que de alguna manera cambió el PT en todos esos años de gobierno. Lo está escribiendo, te está diciendo en 2015. No reformó nada de lo que prometía en su estructura y en sus documentos originales. Y al llegar al gobierno, cambió el proyecto de Brasil, lo dice Frei Beto, no lo digo yo, por un proyecto de poder, dejando en una esquina a los movimientos sociales. Lo dice Frei Beto.
Esa es una lectura que deberían hacer muchos en Latinoamérica. Sí, no solamente el PT, la tienen que hacer muchos partidos en Latinoamérica. Sí. En realidad, porque si bien es cierto que, bueno, se logró sacar a mucha gente de la pobreza, allá, acá y acullá, es cierto, también es cierto que no se atacaron las causas que provocaron esa pobreza.
Claro.
Que no se atacaron a las circunstancias, a los poderes que provocaron esa pobreza. Y por eso decía, cuando se cambian los proyectos políticos, porque se termina justificando cualquier cosa en definitiva, y bueno, en definitiva lo dice con mayor autoridad Frei Beto, ¿no?
Claro.
Se cambió esto por un proyecto de poder, ¿no? Uh-huh. Por un proyecto político.
Sí, totalmente.
Ahí es donde hay que poner el énfasis, pero quiero ponerlo también, porque me parece que es una de las cosas más graves, y yo creo que sigue sin prestarse la atención a este tema, porque mucha gente prefiere ver los temas políticos partidarios en estos momentos. Para mí,
pon la camiseta.
El tema más grave es la ausencia de una ética del Estado, una ausencia de la ética de gobierno, ausencia de una ética política. Ese es el tema más grave. Sin una ética política es imposible construir un proyecto político, en principio. Y además hay algo que me parece importante señalarlo. La ética está muy fuertemente asociada a las ideologías, a la que sea, está fuertemente asociada. Sin ideologías, la ética flaquea, fracasa, falta, falla. En definitiva, es algo a lo que estamos diciendo todos, ¿no?
Sí. Otra cosa que pide Frei Beto en este artículo, pero lo ha venido pidiendo constantemente, es autocrítica, una seria autocrítica, que no existe, ¿eh? Cuando existe autocrítica, la verdad, hay que decirlo, medio con fines electorales o tratando de buscar preferencias, momentos de coyuntura. Pero no existe eso en el tiempo, ¿no? Uno no se da cuenta de una... Por eso le habla de una autocrítica seria, no una autocrítica coyuntural, puntual, para la tribuna. También es justo decirlo, ¿no? Yo lo decía el otro día, hizo un tuit donde decía esto nos pasa por abrazarnos con las culebras, pero lo sacó. También igual, este artículo que estoy leyendo, lo levanté de su perfil de Twitter, o sea que lo tiene allí y lo mantiene. También hay que decir que es el mismo tipo que, además de fundar eso, cuando este artículo fue publicado en el 2015, justo antes de las elecciones, había hecho una lista de 13 razones por las cuales votar a Dilma, y a posteriori inmediatamente ya estaba diciendo esto, que además involucra incluso la crítica o la evaluación que hace Frei Beto a también lo que hizo el propio Lula, ¿no?, en el PT. Por eso estaba hablando del fin del PT, ni más ni menos. Y también es justo decirlo, Carlos, pues si no me van a decir que soy parcial, y no es el caso, que el propio Frei Beto hoy igual se decanta por la visión de golpe y por no estar de acuerdo con Temer. Que en realidad nosotros tampoco lo estamos, ¿no? Porque aquellos que nos quieren ubicar en esto, no. De pronto, y esto lo digo a título personal, pero estoy seguro que vos coincidís, lo más justo era lo que, ¿te acordás? Hablábamos de la encuesta de Datafolia que habían escondido, en donde en realidad, por lo menos el universo de encuestados, mayoritariamente en Brasil, hablaba de que quería elecciones ya, y no querían ni a Dilma ni a Temer. Querían unas nuevas elecciones en donde, bueno, ahí habría que ver quién se presenta y quién gana. Capaz que se vuelva a presentar Lula y gana Lula. No sé, yo votaría a Marina Silva también, si me preguntás a mí, pero no soy brasileño. También entiendo la coyuntura. De pronto, en este momento, Frei Beto, pese a todo esto que está diciendo, tiene que colocarse del otro lado. Es muy difícil la situación, eso es evidente, descubrimos nada, ¿no? Pero más allá de eso, uno puede tener sus opiniones. En este caso, de pronto, la distancia nos ayuda a tenerlo más claro. Le digo también a algunos oyentes que en la charla hoy con Rindner decíamos que por suerte no había manifestaciones. No queríamos decir con esto, porque ya enseguida te buscan el pelo, ¿no? No queremos decir, evidentemente, que no esté bien hacer manifestaciones. No, lo que queríamos decir es que las manifestaciones no provocaran ningún tipo de violencia. A eso nos referíamos. Que lamentablemente es lo que ocurre cuando la gente está polarizada en torno a una u otra cosa, ¿no? Entonces, en ese aspecto nos congratulábamos, ¿no? En el aspecto de que la gente, evidentemente, somos demócratas, ¿no?
Yo supongo que los votantes de Dilma, aquellos que todavía la acompañan, porque seguramente en este proceso de año y medio debe haber perdido unos cuantos votos,
claro.
No deben de estar felices, no. Día como hoy, no, supongo no. Que debería ser así. De todas maneras, insisto, me parece que aquí, más allá del tema puntual de Dilma Rousseff, hay que ver un entorno, hay que ver los problemas que se plantean y hay que ver bajo qué circunstancias originan estos problemas. Y nos estamos olvidando que en realidad las famosas pedaladas fiscales surgieron para tapar el agujero de Petrobras.
Totalmente.
Ese fue el tema. La enorme corrupción, el enorme chorreo de Petrobras, obligó a estas pedaladas fiscales, ¿no? Y finalmente termina en esta historia.
Totalmente. Carlitos, te mando un abrazo, nos reencontramos mañana.
Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.